La presencia del senador nacionalista Jorge Larrañaga aquí en estudios, líder de Alianza Nacional y promotor de esta campaña de recolección de firmas para modificar en algunos aspectos la Constitución. Senador Larrañaga, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por supuesto a la orden para conversar de los temas que ustedes propongan y deseen.
¿En qué momento se decide a transitar este camino que no es fácil, es un desafío desde el punto de vista, primero el convencimiento de la gente de modificar la Constitución, que es un aspecto que siempre es muy sensible. Toda la movilización estructural, cuando incluso dentro de su partido no tiene la unanimidad, es un desafío que en lo personal y en lo sectorial es importante, ¿no? ¿Cómo se decidió esta medida?
Yo siempre he hecho lo que pienso es el camino correcto para andar. Y en este caso, sobre fin de año, empezamos a esbozar la iniciativa porque la gente nos reclamaba y nos reclama en todo el país. Esto es una insistencia permanente. Déjense de palabras, déjense de arengas, déjense de instancias que no sirven para nada y hagan algo. Entonces, a mí se me ocurrió que la mejor forma de hacer algo es utilizar la mejor arma, que es una lapicera, para firmar, para que la gente pueda decidir en un tema que yo creo que ha ido incrementándose de manera notoria. La situación de hoy no es la de hace 2 años, 3 años, 5 años, se ha ido agravando. Hoy tenemos también una suerte de aceptado fracaso de las políticas sociales. Hoy tenemos la combustión del problema de la educación pública. Hoy tenemos también combinadamente las dificultades enormes en el tema de la rehabilitación y todo lo que eso conlleva. Entonces, todo eso ha determinado que nosotros, más allá de un tema de sector, yo estoy convencido, por lo que ya hemos repartido más de 200,000+ papeletas en todo el país a través de la dirigencia, repartido, ¿no? No significa más que trasladar a todo el país ese tipo de papeletas. Después de haber recorrido Montevideo en varios de sus barrios el día sábado, luego de que hicimos el encuentro nacional en la Casa de Asturias, después de tarde fui a Florida, ayer estuve toda la mañana en la Feria de las Piedras, hoy voy para San José, mañana Maldonado, Rocha, y yo advierto muy fuerte reclamo de la gente que se aferra a este tipo de instrumentos, que por supuesto no son mágicos, ¿no? Yo no estoy hablando de soluciones mágicas, porque acá no hay soluciones mágicas. Tienen que combinadamente funcionar políticas sociales que no funcionan. La mejor política social es la educación y el trabajo, y también tendrá que funcionar una política de represión y de castigo.
Sobre las firmas concretamente, ¿no? Por un lado está que se pierden derechos. Es un hecho, si perdemos un derecho, que hasta lo teníamos. Y por otro...
¿Cuál es derecho se pierde, Gabriel?
El derecho a la intimidad de la de la vivienda. Se pierde, ¿será para bien o será para mal? Pero cada vez que se toma una medida en la que... Esto es un debate de muy larga data en los países, que es cambio trozos de libertad por más seguridad. Y bueno, hay países que creen que sí, otros que no.
Pereira, con todo respeto por eso, que por supuesto siempre se pierde algún derecho en aras del interés general. El tema de los allanamientos nocturnos y la inviolabilidad del domicilio proviene de la tradición inglesa, de cuando los monarcas impulsaban a sus ejércitos que entraran con una antorcha en los hogares. Nuestra Constitución lo prevé desde 1830 y habla de que el el hogar es un sagrado inviolable, pero de noche. Entonces, acá lo que sacamos es simplemente la prohibición constitucional de que se puedan hacer allanamientos nocturnos y que el juez, y que el juez, a través de una ley previamente, con autorización escrita, y cuando existan fundadas sospechas de la comisión de un delito, ahí se pueda allanar en forma nocturna.
Yo sé eso, entonces, pero déjame que te termine la idea.
No es
idea
perder un derecho. Perderán un derecho los delincuentes, los que tienen distribución de drogas, de pasta base, que están matando a la sociedad. De noche, cuando empiezan a vender, empiezan a tirar petardos en los barrios. Tú lo sabés porque provenís de hogares que son de barrios humildes.
La historia de las drogas y del combate a las drogas, que comenzó por allá por la década del 60, con 70, con Nixon, es la historia de un fracaso. No hubo sociedad que comulgara con religión, política. No hubo sociedad más o menos represiva, no hubo ninguna sociedad en el mundo que pudiera ganarle la guerra a la droga. En todos lados la tendencia es al aumento del consumo, al aumento del consumo, es así. Entonces el abogado Juan Fagundes, a partir de esto, dice la tendencia es a que haya cada vez más narcotráfico. Entonces, ¿qué resultado tiene la tendencia? Los ciudadanos pierden derechos para lograr una sociedad más segura. Pero cada vez hay más narcotráfico y pierdo derechos. Prefiero al menos, dice Fagundes, no perder los derechos. Se supone que en el hogar está la familia y estas medidas son muy violentas. Se supone que nuestra libertad también pasa por tener cuatro paredes que nos rodeen y que nadie pueda inmiscuirse allí.
Yo respeto ese pensamiento, pero no lo comparto, porque las cuatro paredes no son un hogar, es una fachada de un negocio ilícito, absolutamente. Me parece que esa inviolabilidad del hogar, que repito, está desde 1830, y que el fiscal de corte, el fiscal Díaz, dijo de que el único que mantiene el allanamiento, la prohibición del allanamiento nocturno, es la legislación uruguaya en la región, es algo que tiene que ceder frente a lo que significa el incremento notorio del narcotráfico. Yo sé lo que tú has expresado con respecto a que en otras sociedades ha ido ganando la droga, el consumo y la delincuencia que está detrás. Ahora, si no tenemos un poco de éxito en un país donde somos apenas 3.400.000 habitantes, bueno, entonces vamos a desembocar en el anuncio de Lallera, que dijo que nos vamos a acercar a Guatemala y El Salvador. Y yo creo que en un Uruguay, en un país como el nuestro, conferirle en un Estado de Derecho al Poder Judicial la posibilidad de liberar una orden, cuando existan fundadas probanzas de que se están utilizando el hogar para cometer delitos, no es perder derechos, sino es combatir con mayor eficacia, porque lo otro, de pretender rodear una manzana con efectivos a la espera de la salida del sol, no es ninguna solución. Ninguna solución, porque esta gente anda más rápido por arriba de los techos que por las calles. Y además convengamos, el hogar es un sagrado inviolable solamente de noche, y no es de día también sagrado inviolable el hogar. Entonces, a mí me parece que hay que tener garantías. Yo estoy de acuerdo, no se pueden perder derechos. Hay que establecer garantías para esa, porque pérdida de derechos es el tema de las escuchas telefónicas, el guardián, eso es perder derecho, donde quizás cuando hablamos tú y yo por teléfono, nos están grabando la conversación. Siempre
se supone que si un juez da la orden, podrían estar escuchando, si no,
esto
no.
Esto es lo mismo, Ponce, esto es lo mismo. Un juez tendrá que responsabilizarse de un allanamiento nocturno.
No, eso que decís, Jorge, de las de las interceptaciones telefónicas, el guardián, y esto, y las medidas que están tomando. O sea, vamos a terminar un día con una cámara las 24 horas del día adentro del dormitorio y adentro del comedor.
También la población de decir, yo pierdo derechos por los delincuentes, que no puedo salir a la calle cuando quiero, no puedo ir de mi casa
porque
me roban.
Los que van a perder derechos son...
También por ese lado hay una visión de pérdida de derechos.
Claro, pero son los delincuentes.
Sí, pero una cosa...
Los delincuentes van a perder derechos, no la gente honesta.
Una cosa es que el delincuente...
El allanamiento no va a ir a tu casa.
Una cosa es que el delincuente te haga perder derechos y otra cosa es que el Estado te los haga perder. Hay que saber diferenciar. Uno puede estar a favor o en contra de una o de otra y aún así tener la capacidad de reflexión de que estamos siendo una sociedad en la que cada vez cedemos espacios de libertad. Las cámaras están en la calle hoy, mañana van a estar adentro porque cada vez vamos a querer más y más y más seguridad, cuando en realidad entonces, estamos atacando la...
Por el, otro camino, el otro camino es la resignación.
No, bueno.
Entonces el otro camino es no hacer nada.
No,
yo creo que el peor incremento de la violencia es no hacer nada.
Senador, ese es uno de los puntos que usted intenta modificar de la Constitución, el tema de permitir con una ley que reglamente, que ordene y con la orden juez que se puedan allanar las viviendas en la noche. Pero hay tres puntos adicionales en esta propuesta de reforma. ¿Que apuntan a qué cosas?
Apuntan a la habilitación para que la ley regule el allanamiento nocturno, como ya dijimos, el cumplimiento efectivo de las penas y la creación de la reclusión permanente revisable para delitos gravísimos, y la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para cumplir funciones de seguridad pública, como por otra parte... El Poder Ejecutivo envió al Parlamento Nacional en marzo de este año, y que ya tiene media sanción, el proyecto de ley por el cual se le confieren funciones policiales a militares en 20 kilómetros en la franja de la frontera, donde se le dan cometidos que eran comprendidos dentro de las tareas indicadas en el artículo primero: patrullaje, identificación de personas, control de vehículos, detención en caso de flagrante delito, y en el artículo cuarto se le habilita la utilización de armas, y en el sexto se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo coordine entre los ministerios cómo va a operar este patrullaje. Entonces, es la misma mecánica que nosotros prevemos en la creación de la Guardia Nacional, donde la republicana se transformó en nacional, porque nosotros presentamos en el año 2009 un proyecto de creación de la Guardia Nacional. A raíz de eso, la republicana se transformó en una Guardia Nacional. La republicana tiene 1.400 efectivos. Nosotros estamos proponiendo una Guardia Nacional que, por otra parte, no es un invento de la rañaga antojadizo que quiere que los militares bajen aquí en la esquina con las tanquetas y las ametralladoras. No, estamos hablando de una segunda fuerza que opera en Italia, en Francia, en España, en Portugal, en Holanda. La doble guardia funciona en Chile, los carabineros, hay una doble guardia. Está la policía para la inteligencia y están los carabineros como fuerza militar. Entonces, no es un invento antojadizo. Porque además convengamos, las Fuerzas Armadas...
Son doble una doble guardia porque hay, es como la policía, el ejército y en medio la gendarmería, por ejemplo, o la Guardia Nacional en Estados Unidos, pero no es el ejército. ¿Me explico?
No. Es una Guardia Nacional con preparación, con equiparación salarial.
Sí, hablando de los demás países, en los demás países,
bueno, acá también,
o en algunos que mencionaste.
Acá también va a estar el ejército en sus cometidos tradicionales, va a estar la Guardia Nacional cumpliendo funciones de policía en un límite de 2.000 personas en el marco de la Constitución y la ley, que coordinará con el Ministerio del Interior, y estará la policía, estará el Ministerio del Interior. Yo creo que...
¿Y por qué no lo planteas por ese lado, en lugar de transformar militares en policías?
Pero porque yo creo que nosotros ya tenemos esos recursos humanos, Gabriel. Le estamos pagando salario, tienen preparación en arma, tienen disciplina, tienen condición de la jerarquía. Si a un civil, si a ti y a mí nos permitieran, por la edad que no tenemos para ingresar a la policía, nos permitieran hacer el curso, en 6 meses nos meten un uniforme, una pistola y nos largan a la calle. Mientras que un militar que ya tiene esos conocimientos no se puede preparar.
No sé, para mí es más fácil preparar un civil que despreparar un militar.
No es
que fue, dígame la palabra, que fue una palabra, fueron enseñados para tirar la granada, patear la puerta y entrar disparando. Es otro entrenamiento, pero distinto al de
no,
la policía.
Pero no es así, porque han cumplido funciones policiales. ¿Alguna función policial cumplen en el Congo? Tareas de protección de la sociedad civil.
¿Vos estuviste en Congo?
En el tornado, ya sé que es distinto, digo alguna. En el tornado de Dolores, cuando ahí empezaron a saquear después del tornado, sí, los avivados de siempre, la presencia de unos efectivos, sí, militares custodiaron el orden e impidieron todo el desastre que se iba a generar, aparte de las penurias que la gente estaba soportando. Yo, con toda franqueza, yo creo que hay mucho de ideología en este tema, yo lo respeto, pero hay mucho de ideología por parte del gobierno, que siempre teme que las Fuerzas Armadas sean las Fuerzas Armadas de la dictadura militar hace 50 años. No son iguales. Yo creo que va a haber un equilibrio también en el poder, y yo creo que va a contribuir como medida al combate contra la delincuencia.
Vamos a una breve pausa en este diálogo con el senador Jorge Larrañaga.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Seguimos dialogando con el senador Jorge Larrañaga. Firmamos por más seguridad, vivir sin miedos. Hablamos de dos de los cuatro puntos. Uno, lo que sería la modificación constitucional para habilitar con orden del juez los allanamientos nocturnos. Hablamos de la creación de la Guardia Nacional. Hay dos puntos que tienen que ver con el cumplimiento efectivo de las penas y también la reclusión permanente revisable. Esos serían los otros dos puntos, ¿no?
Sí, lo que estamos previendo con el cumplimiento de las penas es que para aquellos que cometan delitos gravísimos no hay beneficio liberatorio de libertad anticipada, vigilado o vigilada intensiva. Y en la pena de reclusión permanente revisable a los 30 años, Chile la tiene a los 40, lo que estamos previendo es que también para abuso sexual, violación y posterior homicidio sobre menores de edad, sicariato, que es la muerte por encargo, y los asesinatos múltiples que revelan conductas psicopáticas de no rehabilitación, sean revisables a los 30 años. Fíjese lo que en su momento pasó con aquel asesino serial, Goncalves.
Pablo Goncalves.
Tenía 30 años de pena máxima porque no estaban las medidas de seguridad eliminativas que se restablecieron después. Cumplió 23 años y meses. Ahora se le estableció 45 años a estos sujetos que violaron y mataron a una niña de 12 años. Pero hay una propuesta de modificación del Código Penal desde el 2010 que prevé la eliminación de las medidas de seguridad eliminativa. Si eso aconteciera, se aplica el indubio pro reo retroactivamente y la norma se le aplica la norma más benigna, y esos que tienen 45 pasarían a tener 30 años.
Ahora,
nosotros queremos la pena de 30 años y es revisable si se rehabilitó o no por la Suprema Corte de Justicia.
Si se rehabilitó o no.
Exactamente.
A ver, yo sobre ese punto, dos asuntos. Uno, que mencionaste aquellos que ya se sabe de entrada que son irrecuperables por una psicopatía, en fin, que lo podría hacer inimputable. Yo he visto casos de personas que si ya cuando entran son irrecuperables, lo que son inimputables. Deberían ser enviados a un hospital y no a una prisión. Eso no se hace. Y por otro lado, si no se rehabilitan, la responsabilidad de que no se rehabiliten es básicamente del Estado.
No es del Estado, Gabriel.
¿Quién le corresponde la rehabilitación?
Es de la propia psiquis del ser humano. Hay gente que no es rehabilitable. El señor Goncalves no obtuvo ningún estudio favorable con respecto a que se había rehabilitado, con lo cual los dejamos en libertad sin determinar que son rehabilitables.
Pero lo que pasa nosotros es que los dejamos en libertad porque no los rehabilitamos. O sea, bueno sería que no los rehabilitamos y encima lo condenemos a él por una responsabilidad que no asumimos nosotros, que es rehabilitarlo. Salió la cifra, un 70% son, o 60% son salen de la cárcel sin haberse rehabilitado. No logramos rehabilitarlo y le tiramos a ellos el fardo de que no los rehabilitamos y le damos más cana.
Bueno, tendremos que hacer todos los esfuerzos para la rehabilitación. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que las cárceles uruguayas hoy violan la Constitución. Tenemos sanciones y recriminaciones de Naciones Unidas, de relatores que han venido y han dicho de que el sistema de reclusión del Uruguay es un sistema que mortifica a los presos. Eso yo lo llevo. Hay una enorme responsabilidad y no lo culpo a una fuerza política desde hace muchos años. El problema es que ahora tenemos 10.000 y pico de presos y las cárceles no son instrumento de rehabilitación. Tenemos que hacerlo también. Ahora, mientras no logramos que una persona que comete delitos aberrantes se rehabilite, bueno, lo que prevemos es la reclusión permanente revisable, que incluso tribunales de derechos humanos en Europa han expresado que son o están en línea con la condición humana porque tienen una esperanza de recuperar la libertad.
Senador,
hay que instrumentar la rehabilitación también.
Usted, bueno, ha explicado los alcances de esta propuesta de reforma constitucional. ¿Cómo pedirle a la gente que lo acompañe que firme la habilitación del plebiscito cuando no ha logrado convencer a sus compañeros de partido?
Porque yo creo que he logrado convencer a miles de personas. A miles de personas que están expresando su deseo de firmar. Esta reforma ya no pertenece a un sector político, está atravesando, yo diría que todos los sectores del Partido Nacional y gente de todos los partidos. Yo tengo firmas de gente de los otros sectores del Partido Nacional, tengo firmas de integrantes del Partido Independiente, del Partido de la Gente, del Partido Colorado, es decir, yo he advertido que este camino es un camino bien relevante para insertar un tema en una sociedad donde somos 3.5 millones de habitantes y no podemos combatir en barrios que todo el mundo conoce y sabe el incremento notorio de la delincuencia.
Está bien, pero la gente tiene como referencia a sus líderes políticos del partido que sea, y si mi líder político me dice que no firma, más allá de la voluntad individual de la gente,
hay que ver qué pasa si la gente acepta lo que digan los políticos. Hay que ver eso. Uh-huh. Hay que ver si la gente en suma dice, yo tengo la herramienta de poder decidir con una virome, con una lapicera, y voy a firmar, porque también, más allá de las críticas que se pueden hacer, la Constitución es el contrato político que los ciudadanos nos dimos para regular nuestra convivencia. Y entonces me parece que en tiempos en donde los políticos y la política está desvalorizada, la perspectiva de que el ciudadano pueda firmar y con su firma impulsar un mecanismo que es poder decidir en las urnas, yo creo que es bien importante, es bien trascendente. Entonces, más allá de los apoyos políticos en términos generales, que yo respeto la posición de los que puedan estar discrepando, yo tengo la convicción que más violencia es no hacer nada.
¿Cómo se ubican los dirigentes en el interior del país, los distintos intendentes respecto a la propuesta?
Mire, yo fui a Florida y el intendente Enciso, adelante de las cámaras de televisión y de la gente, dijo, yo individualmente voy a firmar. Y mucha gente se está parando de esa forma, dirigente de todos los sectores y de todos los partidos. Nos están reclamando papeletas desde todos lados. Y nos parece que es una forma de empoderar al ciudadano de que puede ser capaz de hacer cambios. Cambios que me parece que el país necesita conjuntamente con políticas sociales, con políticas de rehabilitación, como decía Gabriel, que son importantes para tener un país con más paz.
Tengo un mensaje acá de un policía, dirigente gremial de la policía. No voy a dar el nombre porque no me lo autorizó, pero dice, ¿sabes cuánto demora una boca en deshacerse de la droga? Cuando sepan que está la ley de allanamiento nocturno, la van a vender en el baño con 7 u 8 baldes alrededor. O sea, que cuando la policía le pegue la patada en la puerta, van a tirar de la cadena y se va a ir toda la droga. En el fondo, lo que quiere decir es que vamos a tomar una medida tremendamente radical, que es cambiar la Constitución, porque si hoy o mañana quisiéramos dar marcha atrás con eso, tendríamos que volver
a
modificar la Constitución.
No, Gabriel, no es así.
Para una cosa que, según se sostiene este policía, no es una solución clara, no es que haya una solución.
Si tú me permitís, ninguna de estas soluciones tiene la rigidez de no poder cambiarse. Nosotros lo que sacamos es el candado de la prohibición del artículo 11, de que no se pueden hacer allanamientos nocturnos, y cometemos al Parlamento, y el Parlamento podrá establecer todas las garantías como para poder llevar adelante esto. Y si mañana se demostrara que no funciona, el Parlamento puede cambiar esa ley. Tiene una autorización constitucional. Esta es la realidad. Ahora, si lo que dice ese señor policía, que yo lo respeto, ¿no? Porque debe conocer más que yo del tema. Bueno, por lo menos la habrán tirado por el baño y la van a perder a la droga. Lo peor es no hacer nada y escuchar que de tardecita, todos lo sabemos, cuando empiezan a sonar las bombas brasileras, es que se empiezan a abrir las bocas de pasta base. Y esto lo sabemos todos, en Montevideo y en muchos puntos del país. En un barrio empiezan a sonar las bombas brasileras de tardecita, es que empezó, la boca abrió. Entonces, ¿no vamos a hacer nada? Me parece que está mal. Hay que hacer operativos, porque en una sociedad chica como la nuestra, las cosas se saben con mayor rapidez y tenemos que tener instrumentos jurídicos de sorpresa con los jueces, incluso presenciando los propios jueces ese allanamiento conjuntamente con la policía, y enfrentar la delincuencia. Cercar un hogar y esperar la salida del sol es de una ingenuidad galopante.
Senador, se reúne esta tarde con su colega, el senador Lacalle Pou, y también con el expresidente Sanguinetti. ¿Cuál es el motivo de este encuentro político, de carácter político?
El doctor Sanguinetti, en mi caso, me llamó por teléfono para proponerme esta reunión. También se la propuso al doctor Lacalle Pou. Él entiende lo que nosotros venimos bregando desde el año 2015, que la oposición tiene que tener un mínimo común denominador de ideas para que podamos construir una alternativa de superación. Porque digo, acá criticar y pegarle al gobierno y decirle al gobierno todo lo debe es muy fácil. Lo que hay que hacer es construir una alternativa, y a mí me pareció bien esa reunión y ojalá pueda tener resultados. El partido está trabajando, ¿no? Está trabajando porque nosotros visitamos el directorio del partido y presentamos una agenda para el progreso y le propusimos al partido hacer este trabajo, y el partido está llevando adelante un esfuerzo en la materia y seguramente van a haber resultados en poco tiempo. Yo voy a esperar un poco qué es lo que sostiene el presidente Sanguinetti como para poder avanzar.
Una de las cosas que Sanguinetti se ha manifestado partidario De analizar en serio una unificación de los dos lemas, y a partir de ahí establecer un programa común para ofrecerle a la ciudadanía, o a la inversa, ofrecerle un programa común que tenga una expresión electoral de los dos partidos tradicionales unidos.
Yo no creo que pueda ser posible esto en los próximos tiempos. Me parece que los partidos inexorablemente van a comparecer en forma...
con sus lemas.
Con sus lemas. Lo que seguramente me parece que quiere el presidente Sanguinetti, y yo realmente apruebo una iniciativa de esa naturaleza, es buscar un mínimo común denominador en lo programático. Yo celebro que una personalidad con la cual uno puede tener puntos de acuerdos o desacuerdos tenga la voluntad enorme de bajar a la arena política luchando para mejorar y contribuir a mejorar el país. Lo valoro, lo digo en forma pública porque tengo mucho respeto por el presidente Sanguinetti. He discrepado con él lo sabe, pero me parece de un enorme valor de aporte al sistema político del país que una personalidad de estas características tenga la determinación de abandonar la comodidad de sus cosas y de su casa y de su agenda pública como para trabajar y ponerse al hombro cosas como la de andar. Yo anduve el domingo, ayer de mañana, en La Piedra, y había comentarios de gente que él había estado la noche anterior.
Senador, habló que estuvo
haciendo un acto, ¿no?,
con el intendente Enciso de Florida. Enciso dijo, el frente hace todo para perder, pero la oposición no hace nada para ganar. ¿Coincide con eso de que cuando uno ve que en la calle le dice que no va a votar y que
yo lo llamé, queda allí? Yo lo llamé a Enciso para decirle que tenía coincidencia con esa expresión. La dije yo, recuérdese, sí, cuando lo dije yo, y sí, me pegaron de izquierda y de derecha, parecía un puchín de un gimnasio de boxeo. Me dieron como entre un gorro. Me dijeron de todo. Ahora lo dijo Enciso.
Lo que dijiste en su momento, Jorge, fue
el frente estaban preparados,
está,
¿no?,
pronto para perder, la oposición no está pronto para ganar.
Exacto.
Eso fue lo que dije yo. Y más o menos fue lo que terminó diciendo
parecido, lo que dice
el intendente Enciso. Y yo lo llamé inmediatamente para decirle, mira, Carlos, yo tengo la misma lectura y tenemos que trabajar mucho, estamos a tiempo de construir esa alternativa, pero tenemos que trabajar mucho porque es un problema de credibilidad y de alternancia en el poder donde nos superemos, apostando a la superación, no a la inercia del gobierno y que el gobierno pierda por inercia y por flotar como un corcho, como flota en el sistema político.
Senador, la última. Hay gente que pregunta dónde puede firmar. ¿Dónde están esas planillas para firmar?
Y bueno, están en todos lados. Están en las agrupaciones que nosotros tenemos en Montevideo.
Pero van a salir a la feria, van a estar en 18.
Estamos saliendo en las ferias. Fuimos a Montevideo Yopi el domingo, fuimos a Carrasco, fuimos a 21 y a Yauri. Estuvieron los compañeros en varios kioscos, con las limitaciones que tenemos, por supuesto, y con las dificultades que eso implica. Pero estamos repartiendo las listas para toda la dirigencia del país. Y vamos a luchar, no tengan la más mínima duda, esto no es algo para que no salga, esto es algo para lograr remover, sacudir la jaula del sistema político y poder aportar a la discusión sobre temas trascendentes, aunque sea una discusión de una reforma constitucional.
Me nombró la zona de la costa, todo donde estuvieron movilizando. ¿Es ahí que va a pedir la firma o va a ser el otro Montevideo, el difícil?
En todos lados, pero yo
no, me nombró Jopin, Punta Carretas,
Carrasco y 21.
Yo voy al barrio de donde pertenece Gabriel todos los días. Yo he andado por todos los barrios, recorro todos los barrios. A mí no me van a decir de que ando en la franja costera. No
fue usted que nombró los barrios.
No, pero ¿y usted que le mete el dedo?
No, yo le pregunto. Menos,
yo voy a juntar firma en todos lados, porque felizmente yo no soy más guapo que nadie, pero me parece que en la vida no nos podemos anteponer jaulas en donde no podemos ingresar.
Senador, ha sido un gusto. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pase bien.
Muchas gracias a ustedes y gracias por este reportaje.